abras tu Biblia en la carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses en el capítulo 3. Quiero yo compartir contigo el tema prosigo a la meta. Y si ves aquí en tu lectura bíblica, tenemos un versículo para memorizar y son los versículos 13 al 14 y los vamos a leer en un momento, pero yo quiero leer desde el versículo 1, empezando en el versículo 1 aquí, que dice: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirlos otra vez lo mismo. Para vosotros es motivo de seguridad. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Jesús no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección entre los muertos. Versículo 12. No que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud, y si en el algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, en esta mañana nosotros abrimos nuestros corazones, Señor, a tu palabra, Señor, a tu palabra que es vida a nuestros cuerpos, Señor. Declaramos, Señor, que tú nos hablas. Señor, declaramos que tu palabra cae, Señor, como semilla en buena tierra. Y nosotros damos, Señor, fruto que permanece. Reprendemos al diablo que quiera venir a robar la semilla de esta palabra, Señor. Y Señor, te damos toda la honra y toda la gloria por lo que esta palabra va a hacer en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Yeshua te lo pedimos y todos decimos amén. Prosigo a la meta. La palabra prosigo o persevero es la palabra en griego dioko, que quiere decir perseguir, quiere decir buscar, ir tras de, diligentemente, quiere decir una persecución específico de algo que está por delante de uno. Y Pablo, interesantemente, está escribiendo esta carta y la escribe él padeciendo, sufriendo en su vida personal. Y lo que me llama la atención, porque en el capítulo 1 él habla de sus sufrimientos y lo que el sufrir para él ha sido gozo. Y él habla como él ha decidido en su propia vida de que para él está comprometido, que para él el vivir es Cristo, el morir es Cristo y el vivir es mejor. Porque él está declarando con su vida de que él está totalmente comprometido con el Señor. Amén. Y él habla en esta carta, en el primer capítulo, hacia la iglesia, diciéndoles: miren, mi deseo personal ya es irme con el Señor, pero yo entiendo que Dios me ha llamado y me demanda que yo esté aquí un tiempo más con ustedes. El hombre era un hombre que había ascendido el rango de hombres respetados dentro de la comunidad judía, específicamente un hombre estudiado y mentorado de uno de los teólogos más respetados en sus tiempos, hombre que él mismo lo cuenta de que él, concerniendo a la ley, totalmente irreprensible. ¿Tú sabes lo que quiere decir irreprensible? No podían encontrar de que él no estaba haciendo nada con falta con las tradiciones rabínicas, las tradiciones judías que estaba establecido. Este hombre era un hombre altamente respetado. Era tanto el celo que él tenía por Dios de que él era un perseguidor de este movimiento de discípulos de Yeshua y rumbo a perseguir a creyentes en Siria. A Damasco, Dios se manifiesta su vida. Y él había literalmente visto cara a cara la muerte, exactamente como Yeshua. Y lo interesante es de que en esta carta, más que en cualquier otra carta, Pablo dice: he sido mi vida, la pasión de mi vida, desde que yo me entregué al Señor, desde que yo acepté la verdad de que Yeshua es el Mesías, es el Hijo de Dios, de que Él murió por mí y de que resucitó de entre los muertos para que yo sea hecho hijo. Desde ese momento mi pasión ha sido ser Yeshua. O sea, no literalmente ser la salvación, pero vivir todo lo que Yeshua vivió. Dice él: hasta mi deseo es hacer, vivir lo que es ser crucificado para poder aún experimentar el poder de ser resucitado dentro de los muertos. Este hombre estaba comprometido, este hombre había determinado en su vida literalmente ser un imitador de Yeshua. Es por eso que Pablo dice: hermanos míos, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Porque el hombre literalmente era, se puede decir, casi un doble de quien Yeshua era. Porque él había determinado en su vida de que él iba a buscar la gloriosa presencia de Dios. Y el Espíritu Santo se estaba encargando a revelar a este hombre. Mira, te quiero decir, él tenía años de estar metido en la palabra. Años. Él te sabía citar las escrituras sin tener que leerlas, porque era tanto lo que él tenía en su corazón y Dios lo estaba preparando para darle a él una esfera de influencia que ninguna otra persona iba a tener. Hace meses yo estuve compartiendo cómo yo escuché una enseñanza que para mí abrió mis ojos, de que muchas veces nosotros hemos escuchado de que Pablo fue el apóstol a los gentiles. Y inmediatamente uno lo asimila a las naciones paganas, que Pablo se dirigía a gente que no era conocedor o no era judío. Pero escuché una enseñanza que para mí me abrió los ojos, de que realmente lo que Dios estaba haciendo, si tú te pones a estudiar quién Pablo era, tú te das cuenta lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba a través de Pablo queriendo restaurar la casa de Israel. ¿A qué me refiero? Si tú te recuerdas, en el libro de Crónicas leemos cómo la nación de Israel fue dividida. ¿Se recuerdan? Habían 12 tribus y 10 tribus se rebelaron contra Judea y Jerusalén y se fueron hacia el norte, hicieron su capital en Samaria. ¿Se recuerdan? ¿Okay? Déjame decirte, Israel es muy pequeño. Israel, creo que dijeron que hay 16 Israels, algo así, caben dentro del estado de Texas, algo así. Porque no es muy grande. Pero 10 de las tribus de Israel se fueron hacia el norte, hicieron su capital en Samaria. Y lo interesante es de que Siria y las naciones que están al norte de Israel eran las que estaban influyendo a la nación a estas 10 tribus. Y había una mezcla de paganería, así se dice, o paganismo, perdón, y las tradiciones que Dios les había dado a ellos para ensayar el regreso o la venida del Mesías. Si las fiestas que Dios le dio a Israel son ensayos, era para preparar al pueblo de Israel cuando iba a venir el Mesías como el Salvador y ahora como viene como el Rey. ¿Cuántos sabían eso? Y nosotros estamos listos y preparados para preparar a ensayar en la venida de Yeshua como Rey. Él va a venir en la fiesta de las trompetas. Y nosotros tenemos que estar listos. ¿Quién dice amén? Y cuando Dios habla en Apocalipsis a través del apóstol Juan, de que nosotros vamos a cenar y tener banquete con Él en el cielo, esa va a ser la fiesta de los tabernáculos. ¿Te recuerdas en Apocalipsis capítulo 21? Desciende el Nuevo Jerusalén y escucha Juan que dice: he aquí, yo quiero hacer tabernáculo con mi pueblo. ¿Se recuerdan? Es por eso, la última fiesta que cierra el ciclo del año es la fiesta de los tabernáculos. Me estoy desviando un poco, pero quiero darte tu contexto. La nación de Israel se divide. Y entonces Pablo se va hacia el norte de Israel, rumbo a Siria, y en camino a Damasco, él tiene un encuentro literal con Yeshua. Él estaba listo para ir a perseguir la iglesia. La iglesia, él era un hombre que él estaba queriendo establecer la ley, muy parecido a lo que estábamos viendo con este grupo ISIS, que está queriendo establecer la ley Sharia, el Islam. Pablo era un grupo de celosos de las tradiciones de Moisés y él venía para traer juicio. Él se estaba encargando de ejecutar la ley de Dios, porque él estaba tan celoso de ver de que la iglesia, de que el pueblo de Israel se había apartado tanto. Y escuchar de que este movimiento que se atrevía a decir de que Yeshua era la salvación, él era el Mesías, él estaba furioso. Y eso era lo que estaba detrás de él. Pero el Señor usó esa pasión de la pureza de lo que Dios le había dado a Israel para entender, para prepararse y equiparse, para entender lo que Dios estaba hablando y lo que él estaba formando en Pablo en ese momento. Saulo era algo que en ninguna sinagoga se iba a poder hacer solamente ahí. El Espíritu Santo tenía que haber venido sobre Pablo para él poder empezar a conectar todo lo que él estaba aprendiendo, todo lo que él había estudiado desde niñez, para poder entender y aplicar la restauración de todas las cosas. ¿Sí? Él habla de que hay misterios, de las cosas del reino de los cielos, y Dios iba a empezar a restaurar la casa de Israel, las 12 tribus que hasta el momento están dispersas, desparcidos entre todo el mundo. Pero llega un momento donde todo Israel será uno una vez. Y lo que te quiero decir aquí es de que Pablo, encadenado en una prisión, sufriendo haber enfrentado la muerte literalmente, exactamente como Yeshua. ¿Tú sabías de que la cruz no era el único encuentro que Jesús tuvo con la muerte? ¿Sabías? ¿Cuántos sabían eso? ¿Sí? Él estaba a punto, lo iban a apedrear. Había una masa de personas, una mara, que estaban listos para destruirlo ahí. Estaban tan furiosos con lo que él estaba hablando y haciendo en el nombre del Dios de Israel. Y estaban a punto de matarlo, pero dice la escritura, no era el tiempo. Y él, en medio de una mara enojada, con un odio que tenían con lo que estaban escuchando, él literalmente pasa por en medio de ellos y sale de la ciudad. Pablo literalmente lo dejaron golpeado para morir y lo expulsaron de ciudades. Muchas veces él enfrentó, él fue quedado en un ¿cómo se dice? Shipwrecked. En un naufragio en más de una ocasión. Como prisionero, siendo transportado. Fueron muchas las cosas que Pablo había sufrido. Y él empieza a compartir. Para mí ha sido un placer. Ha sido un gozo. Porque él estaba entendiendo de que lo que él estaba sufriendo en su cuerpo físico no estaba afectando su espíritu. Y te quiero decir que Pablo nos está mostrando desde ahora nosotros ser imitadores de él como Yeshua. Lo que te quiero decir es de que van a venir tiempos, ya están a la vuelta. Mira, prende tu televisión, lee el periódico, las novedades de lo que se está desatando en todo este planeta. Hay odio, hay división, hay gente que están muriendo todos los días de forma trágica. Esta mañana estuve leyendo de un muchacho cubano que jugaba pelota en las grandes ligas. El hombre era joven, 24 años. Él se vino de Cuba para querer salvar a su familia de la miseria y de la pobreza. Y él murió esta mañana en la madrugada, 24 años. Las cosas están pasando de formas trágicas. Y lo que te quiero decir es de que nosotros hoy más que nunca tenemos que entender de que nuestros valores están siendo confrontados todos los días. La gente está queriendo enmudecer a la iglesia más que nunca. Hay gente entre mi propia familia que trata de enmudecer las cosas que yo hablo por las redes sociales porque no están de acuerdo conmigo. No necesariamente ellos, pero lo que te estoy diciendo es de que hay una separación que se está dando hoy en día. Yo no sé si tú sabes lo que yo te estoy diciendo. Y Pablo, en este capítulo, empieza a describir y les dice, miren, si yo tengo motivo en la carne de tener orgullo, de estar seguro de que yo tengo almacenado todas las, todos los reconocimientos de un hombre. Yo tengo motivo por cual estar orgulloso, pero yo lo considero todo basura. Lo considero nada. Dice, con el poder conocer al Cristo, al Yeshua, al Mesías. Este hombre estuvo tan comprometido a ser un evangelista, a ser un apóstol, a ser un pastor, a ser un maestro. Y hoy en día en la iglesia hay tanta gente que se afana por querer ser la próxima persona que tenga fama. Hay un afán por el reconocimiento del hombre más que nunca. Y lo que Dios quiere es que nosotros, así como Pablo, nos entreguemos al ministerio, nos separemos del mundo para un propósito mayor que el reconocimiento del hombre. Aun cuando la gente nos escupa en la cara, aun cuando la gente nos quiera tomar la vida, pararnos firme y decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El poder decir, yo me voy a afanar, no por las cosas materiales, no por las cosas que dominan el mundo, pero afanarme por Jesús. Y decir, Él es mi meta. Él es la meta mía. Necesito yo ir tras Él para parecerme más como Él. Pero a veces nosotros como la iglesia hemos dejado que la gente influya la forma en que nosotros tenemos que hablar. Ah, no hables acerca del homosexualismo porque eso es cliché, eso es tabú. Vas a ofender el corazón de personas. Dios es amor, Dios no es justo. Y empieza una gente a hablar cosas que ni saben. ¿Dónde está la iglesia? Me pregunto yo. No hables, no toques el tema del aborto, porque tú vas a ofender. No toques estos temas y otro tema, porque lo que tú vas a hacer es ofender. Y hay gente que se ha dedicado a querer ser motivadores en vez de evangelistas. Y yo te quiero decir de que el Señor nos está llamando como iglesia. Y yo prefiero no tener el seguimiento de gente entera, de masas, de maras, de miles de personas, con tal que esté seguro que yo esté predicando el evangelio del reino de los cielos. Y Pablo toca sobre esto en el primer capítulo, porque él dice, mira, hay gente que está predicando por diversas razones, y algunas no las honestas, y dice, pero con tal que sea predicado el evangelio, yo estoy bien. Eso es tener un concepto y conocimiento de lo que Dios quiere hacer, del corazón del Padre. Yo quiero hablar a tu espíritu en esta mañana, porque hay cosas que Dios te ha hablado, Dios promesas que ha dado a tu vida y tú has dado por vencido. Este hombre estaba encarcelado y él estaba diciendo, yo olvido el pasado. Y una cosa hago, hermanos. Olvidando el pasado, dice, me extiendo hacia lo que está por delante. Hay algo dentro de nosotros. Hay algo dentro de nosotros cuando verdaderamente tenemos un encuentro con el verdadero Yeshua. El verdadero Yeshua. Que no temía hablar la verdad. Que no temía ofender los corazones del hombre, con tal de acercarse a los que verdaderamente tenían hambre de justicia y sed del mover de un verdadero Dios. Es por eso cuando acabamos de leer en Marcos capítulo 5, él llega a Gadarena y el hombre endemoniado lo ve y se va corriendo hacia él. ¿Y tú sabes qué fue el agradecimiento que recibió Yeshua por sacar un legión de demonios de este hombre? Un hombre que estaba olvidado, que estaba rechazado. La gente ni quería acercarse a él porque les provocaba asco ver este hombre que olía a del baño. Olía a un hombre que no se había bañado en meses, que tenía el pelo todo greñudo, largo, que no se parecía como un hermano. No se parecía como un verdadero hijo de Dios. Eso es lo que nosotros hemos llegado. Hemos perdido la pasión por las almas, por la gente que necesita verdaderamente escuchar el mensaje de la cruz. Nos hemos desconectado tanto con el diseño de Dios, de que nosotros nos hemos conformado con llegar domingo tras domingo, cantar las mismas canciones, levantar nuestras mismas manos, pero el lunes estar envueltos ¿qué es la palabra que quiero usar? De mediocridad. Y llegamos otra vez recargados el fin de semana. Y llegamos en las últimas, porque nos hemos acostumbrado a vivir una vida siguiendo a Cristo emocional. Si yo me siento bien, yo voy a la iglesia. Si no me siento, me aparto de Dios. Cuando yo tengo trabajo, gloria a Dios, ahí estoy diezmando, ahí estoy ofrendando y gloria a Dios. Pero cuando no tengo nada, cuando estoy pasando por pruebas, ahí yo tiro la toalla. Pablo estaba en la cárcel hablando de olvidar el pasado y extenderse hacia el futuro, hacia lo que está por delante. La meta no es lo que se está moviendo en tu alrededor. La meta es Cristo. ¿Estás conmigo? La meta es ver quién Yeshua es. Apocalipsis capítulo 1 habla como Juan ve lo que se ve como el Hijo de Dios. Y dice: y yo miraba sus ojos llenos de fuego. La mirada de una persona que está prosiguiendo hacia la meta, que está dando persecución hacia algo, que está apasionado, está por lo delante de él, es una persona que no quita la mirada de quien Jesús es. Cuando tú mantienes tu mirada en el Salvador, en el Hijo de Dios, tú siempre vas a estar donde Dios quiere hacer algo con tu vida. Tú siempre vas a estar donde Dios está hablando. Tú siempre vas a estar donde Dios se está moviendo. Las iglesias que se apagan son iglesias que se olvidan ir tras Yeshua. Tú sabes de que hablar, aún mencionar el nombre de Jesús en hebreo, es ofensivo para la gente. ¿Por qué? No lo sé, no lo entiendo y ni me interesa entender por qué se ofende. Es el nombre de Yeshua. Salvación. Yehoshua. Josué, salvación. Cuando nosotros podemos entender de que al mantener nuestra mirada en el Salvador, en Yeshua, nosotros podemos olvidar. Mira, si tú no puedes ver aquí en donde está Yeshua, tú no vas a poder dejar las cosas que te han estado deteniendo toda tu vida. Cada vez que tú te has comprometido con el Señor en vivir tu vida en orden, se te levanta algo. ¿Cuántos han vivido eso? Levanta la mano. ¿Sí? Cada vez que tú te comprometes, algo se te presenta. Y ahí estás tú, después de estar tan listo, tan motivado, viene una situación y ahí se te va todo, se te rumba todos tus planes, se te arruinan todas las cosas. Pablo nos está mostrando de una persona que literalmente no sabía a qué iba a despertar el día siguiente. Y con esa certeza él puede decir una cosa, algo, hermanos. Olvido yo lo que ha pasado en el pasado. Y me extiendo hacia adelante. Mira, el seguir la meta, las cosas que Dios te ha prometido, no es fácil. Requiere tú estar dispuesto a morir a quien tú eres. Morir a lo que tu carne se hace sensible. a lo que se está dando a tu alrededor. Hay gente que literalmente se ha encargado, están influidos por espíritus en mundos y se han encargado de estar hablando negatividad a tu vida. Hay gente que han sido enviados específicamente para decirte, a mí no me importa lo que los planes de Dios han sido, mira lo que te está pasando. Mira cómo tú estabas ahí levantando las manos y ahora mírate ahí sentado. Ni tienes ganas de ir a la iglesia. ¿Qué cristiano ni qué nada? Hay gente que se está encargando de hablar estas mismas cosas. Cada vez que tú quieres tomar ese paso de comprometerte, proseguir hacia la meta, es algo que requiere en ti una determinación al soltar el pasado, hermano. A mí no me importa lo que ha sido tu pasado. Lo que está por delante es más grande, es mayor. Es mejor de lo que tú estás viviendo hoy. Te lo está hablando una persona que literalmente tuvo que vivir. Mira, la carta a los Filipenses para mí fue la carta que Dios usó para mostrarme de que lo que Él me había llamado a hacer no se había muerto con las circunstancias en que yo estaba. Te lo voy a repetir. Fue la carta a los Filipenses que Dios usó para mostrarme a mí de que lo que Dios me había llamado y diseñado a hacer no se había muerto por las circunstancias en que yo estaba viviendo. Yo te lo quiero decir porque yo sé de que muchos de nosotros hemos vivido unos valles en nuestras vidas, unos desiertos en nuestras vidas que ha causado que nos olvidemos las promesas que Dios nos ha dado. Muchos de nosotros literalmente estamos en el mismo proceso de Israel que estuvo en Egipto, que una generación que no había reconocido lo que Dios había hablado, se le había ni se habían recordado. Muchos se les habían dicho, pero no era presente porque su realidad era que ellos eran esclavos. Habían escuchado de que había una promesa sobre Abraham, sobre Isaac y Jacob, pero ellos lo único que podían ver era que ellos eran esclavos. ¿Estás viendo lo que te estoy diciendo? Hay promesas que Dios habla, pero tus circunstancias te hacen olvidar esas promesas. Pero Pablo en la cárcel dijo, una cosa yo tengo que hacer. Yo lo que te quiero desafiar en esta mañana, yo te garantizo si tú pones por esto por obra, tú vas a empezar a ver que cada promesa que Dios te ha dado se va a empezar a realizar. Se va a poder hacer una realidad. Una cosa yo hago. Yo no pretendo haber alcanzado la perfección, pero una cosa hago. Yo te animo que lo hagas en esta mañana. Deja el pasado. Dejar el pasado quiere decir que tú perdones las personas que te ofendieron. Amistades, familiares, hermanos, iglesias. Hay gente que ha estado ahí yendo de iglesia a iglesia ofendidos y ofendidos porque no saben soltar el pasado. Soltar el pasado es perdonar. Mira, cuando Yeshua le enseña a los discípulos, dicen cuando oren, oren de esta forma. Y les dice, Padre Santo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como es hecho en el cielo. Dice, perdona, danos hoy nuestro pan de cada día. Y dice, perdónanos de nuestras transgresiones, así mismo como tú nos perdonas. ¿Cómo dice en español? Así como nosotros vamos a perdonar a los que nos han defraudado a nosotros. ¿Sí? A veces nosotros podemos pedirle con toda confianza a Dios, perdóname Señor porque te he fallado, pero cuando requiere a ti perdonarle a las personas que te han ofendido a ti, no lo puedes hacer. Y tú lo que estás en una cárcel de falta de perdón, de amargura. Y esa cárcel te está impidiendo. Mira, Pablo estaba encarcelado, pero él no estaba en la cárcel. ¿Estás conmigo? La situación de Pablo era que él estaba encarcelado, él estaba limitado, pero él no estaba en la cárcel. ¿Estás conmigo? Tu circunstancia te puede decir de que tú no puedes, pero tú determinas si tú estás ahí o si tú estás prosiguiendo hacia adelante. Perdona a las personas, suelta las heridas, las ofensas. Rompe esas ataduras que tú has hablado y te has enlazado. Yo nunca voy a hacer esto. Yo nunca voy a confiar en un hermano de la iglesia. Yo nunca me voy a comprometer a una iglesia, porque cada vez que lo hago, y así uno se enlaza, y así uno se ata. ¿Estás conmigo? Lo que te quiero desafiar en esta mañana es que empiezas a soltar, porque eso ha sido lo que te ha estado deteniendo, mi hermano. Tú no diezmas, tú no te comprometas, tú no te conectas con una iglesia, con esta iglesia, porque simplemente tú no sabes soltar el pasado. Yo quiero leer esto, yo quiero empezar a terminar aquí, porque este versículo es el que me ha impactado. Dice, en el versículo 12 dice, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino sigo yo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Ese versículo dice aquí, a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Lo que quiere decir Pablo aquí es de que yo estoy perseverando, yo estoy trabajando y empujando a través de todas las cosas que se están oponiendo a mí para alcanzar la misma cosa. Dice aquí, lo mismo, lo cual también yo fui alcanzado por Cristo Jesús. Yo estoy tratando de alcanzar lo mismo que Dios alcanzó por mí. ¿Estás conmigo? Yeshua dio todo. Y a veces nosotros queremos negociar con el Señor a cuánto nosotros nos vamos a comprometer. Y ahí estamos visitando, y ahí estamos dándole vueltas al asunto y nunca nos queremos comprometer. Pero Pablo dice aquí, yo no pretendo que yo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto. ¿Ves? Mira, en el reino de los cielos perfección no es una etiqueta, no es una categoría que tú alcanzas. Perfección es una actitud de disposición. Porque entonces cuando tu actitud es de ser dispuesto a hacer lo que Dios quiera hacer, a caminar lo que Dios me diga a mí caminar, a sufrir lo que tenga que sufrir, yo voy a alcanzar a ser perfecto, porque yo he determinado a buscar al Señor y a seguirle a través de todo y en medio de todo. Y lo que Dios es de que en su gracia Él me perfecciona. Sí, tú no llegas a ser perfecto, tú eres perfeccionado de gloria en gloria. Esa es la promesa de Dios. Ahora mira lo que dice aquí en el versículo 13. Dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Esa es la segunda vez que lo dice. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante. Lo último que te quiero decir es, tú no puedes soltar sin empezar a extenderte. O viceversa, tú no puedes empezar a extenderte hacia lo que está por delante sin soltar lo que está al pasado. Tú no puedes alcanzar lo que Dios ha prometido para ti y para tus hijos a menos que tú sueltes lo que te ha estado deteniendo. Determina en tu corazón a decirle al Señor, el proseguir hacia adelante Es una actitud que yo tengo que determinar en mi corazón. Aquí hay apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Muchos de ustedes han recibido promesa del Señor hacia sus vidas. Muchos han recibido promesas hacia las generaciones que Dios les ha dado, sus hijos. Pero por una u otra cosa, ustedes no han podido soltar las cosas que los han detenido. Yo en esta mañana te quiero pedir con todo mi corazón que tú determines en tu corazón, en tu interior, a soltar y a extender. Si tú sueltas, tú vas a poder extender. Y si tú te extiendes, yo te garantizo de que aunque tu circunstancia puede ser presión para tu vida, tu espíritu está fijado en él. Aunque las circunstancias causen que tú estés debilitado, tus circunstancias digan que tú no puedes, tu espíritu está fijado en la promesa de que Dios te ha llamado para cosas mayores que lo que has estado viviendo. Dale un aplauso al Señor. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Yo quiero pedir que el Espíritu Santo se mueva en este momento. Y yo te quiero invitar a que tú y yo soltemos el pasado y empecemos a extendernos a lo que está por delante. En esta mañana, que empecemos a soltar, suelta. Yo lo que quiero decir es suéltalo. Suelta eso, tú sabes. Y si tú no sabes, pídele al Espíritu Santo en este momento, suelta. Si has sido las heridas que tú has llevado desde tu niñez, con tus padres, con tus familiares, si has sido gente que te ofendió en esta misma congregación o en otra iglesia, suelta lo que te hace. Si has sido un temor que tú has estado llevando, un temor que te hace pensar de que cada vez que tú quieres comprometerte al Señor, tú vas a perder algo. Ha habido un temor. Cada vez que tú empiezas a pensar, a comprometerte con el Señor, un temor empieza a levantarse, empieza a soltar. Deja ir ese temor. Deja ir esa falta de perdón. Si tú has sido amargado por las circunstancias en tu vida, yo te quiero animar en esta mañana, hermano, que tú sueltes lo que te ha estado deteniendo y empieza a extenderte. Yo en un momento te voy a pedir que tú salgas de tu asiento y tú te extiendas hacia lo que estás por delante, pasando aquí y comprometiéndote con el Señor, no conmigo, no con nadie más, no con tu esposo, no con tu esposa, con el Señor. Y tú le digas: Señor, yo no tengo nada que darte, pero mi vida, mi corazón, mis dones, mis talentos. Suelta lo que te ha estado deteniendo, mi hermano, porque ha llegado la hora para que los verdaderos adoradores, que adoran en espíritu y en verdad, se levanten. Deja a ir esa ofensa. Deja ir ese temor.